My funny Valentine.
Entrevistas, estrenos, tertulia, todo lo relacionado con el mundo del cine lo puedes encontrar en el Contraplano UMH. Recuerda, Contrapla.
¡Ostras! ¡Tú eres una auténtica voz de cuña!
Sí.
¡Qué bueno! Nunca había conocido una. Oye, encantado, soy José y este es mi amigo Alejandro.
¡Hola, hola!
¡Qué guay, qué sensual! Y oye, cuando hablas suena musiquita de jazz de fondo y eso, ¿no?
Sí, es lo que tiene ser voz de cuña.
Váyate, ¿de qué estás anunciando?
Pinturas, seguro que está anunciando pinturas, ¿no?
No, el Contraplano UMH.
Ahí va, tío, ese es el nuestro.
¡Bambulí! ¡Qué guapo, no!
Yeah. ¡Qué guapo!
Pues eso, el Contraplano UMH, cine y televisión con José Alfaro y Alejandro Navarro. Lunes a las 2 en Radio UMH.
Calla, que ahora viene otra cuña, ¿eh?
Ahora viene Macaco.
El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos al Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva que hoy emite desde el balcón de un hotel de lujo en Cannes, ¿no, Rafa? Es donde estamos ahora mismo.
Sí, me acabo de pedir un gin tonic.
Muy bien, yo una tónica sola. Yo cuando trabajo no bebo.
A mí me gusta trabajar bebido.
Sí. Hoy hay chicha de la buena y ensalada de carne. Tres llamadas con gente que nos acompaña en nuestra soledad aquí en el estudio, que cada vez estamos, se repite más esto de estar
es
los
que
dos solos.
Esto de los balcones de lujo, no te creas que puede entrar todo el mundo.
La primera llamada con Noel Ceballos, uno de los directores de Círculo Interno, el último Little Secret Scene junto con Calle 13. La segunda con Roberto Pérez Toledo, director de Los Amigos Raros, otro Little Secret Scene que se estrenó en marzo. Y sí, había dos películas más de esta corriente de las que no habíamos hablado aquí y bueno, pues ya tocaba hablar de ellas.
¿Cuándo vamos a hacer nosotros uno?
¿Un Little Secret Thing? Lo dudo. Todavía queda algún día.
Todavía queda.
Sí, vamos a hacer de momento, he hecho picnic, ¿no?
Sí.
Poco a poco. La tercera llamada es con Luis Rosales, director del Nocturna Film Festival de Madrid, que celebra su segunda edición del 26 de mayo al 1 de junio. Y si da tiempo, Alejandro Navarro y estrenos, como siempre. También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
Un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En Internet.
A través de los blogs radio.umh.es y en iVoox escribiendo Contraplano UMH en el buscador.
Y en las ondas.
Sintonizando los diales 99.5 de Elche, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Todo esto y mucho más aquí hoy, lunes 19 de mayo. Soy José Alfaro, este es en el Contraplano y empezamos con las noticias.
Pues así
clausura
es.
Clausura del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, Rafa.
Eso es, que no te atropello. El pasado viernes 16 concluyó la tercera edición del CFEM, así se llama, con la proyección de Metrópolis de Fritz Lang, orquestada por la música de Alfonso Schwarz. Tras 8 días de festival, el certamen se consolida así como uno de los referentes en el panorama fantástico nacional. Entre los premios más destacados, destaca la mejor película para Capa Caída, y que también se vio premiada con el mejor actor por Juanjo Pardo, este chico que conoceremos por que presenta un programa en La 2. También Norberto Ramos se llevó la mejor dirección por su trabajo en Faraday, mientras que el premio a mejor actriz lo recogió Andrea Rabat por su trabajo en Todo parecía perfecto.
Adiós al padre de Alien.
Así es, H.R. Giger falleció hace 7 días, el pasado 13 de mayo, y es el pintor, escultor y diseñador que hizo famoso a la figura de Alien, el octavo pasajero, y que hace poco también colaboró con Ridley Scott en Prometheus. Se ganó el Oscar a los mejores efectos visuales por la película del octavo pasajero, y también destacar que ha fallecido en el día de ayer Gordon Willis, director de fotografía de El Padrino, Manhattan y Todos los hombres del presidente, entre otras películas.
Chiwetel Ejiofor protagonizará el remake del Secreto de sus ojos.
Sí, el realizador Billy Ray, conocido por El precio de la verdad, El espía y otras películas y guiones, por ejemplo, de La sombra del poder y Los juegos del hambre, será el encargado de dirigir la película, que ha empezado a venderse en el mercado de Cannes con nada menos que Chiwetel Ejiofor y Gwyneth Paltrow designados como protagonistas, según informa la revista Variety.
Y Star Trek 3 ya tiene director.
Sí, tras la marcha de J.J. Abrams, que se piró a hacer Star Wars, que mola más.
Sí, no es más...
Más internacional.
Star Trek es más de culto y Star Wars es más comercial, ¿no?
Sí, sí.
Hay más fan. Los fans de Star Trek son más fan que los fans de la guerra de la galaxia. Seguro que esto, seguro que hay alguien que si lo escucha me carda totalmente. No. O sea,
yo creo que Star Trek es más dentro del universo de Estados Unidos, dentro del país estadounidense, y Star Wars es más internacional.
O sea, como la Pepsi con la Coca-Cola,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí, algo así, puede ser.
Ahí la comparación.
Pepsi, Star Trek igual Pepsi, Coca-Cola, Star Wars.
Y Coca-Cola, Star Wars. Y bueno, más, ¿alguna cosita más que comentar?
Bueno, sí, el director decir que es Roberto Orci, que era el guionista de las dos anteriores películas.
Ah, y por cierto, has dicho en el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, uh-huh, dos cortos que hablamos, bueno, brevemente de ellos, uh-huh, el pasado programa, que son Timothy y Tinitina, uh-huh, han sido premiados en el Festival de Fantástico Europeo de Murcia, uh-huh, los dos. Y nada, bueno, también estoy viendo por aquí que Harrison Ford volverá a Blade Runner 2, que ya está confirmado, que eso salió, bueno, hace unos días también. Que
hará del abuelo, supongo, del protagonista de Blade Runner 1 o algo así, ¿no?
No, es que no sé, no tengo ni idea de cómo esto, de qué va a tratar Blade Runner.
Está muy de moda esto de coger película, que se va a hacer mucho, que es coger película de los años 70, 80 y meter a los protagonistas de esas películas, pero con 40 años encima.
En realidad, Harrison Ford como que va a aprovechar ahora como de sus dos grandes personajes, sí. Han Solo y no recuerdo el nombre del personaje
de Descartes,
va a hacer como dos, o como va a volver otra vez a retomar esos personajes.
Lo hizo hace poco con Indiana Jones.
Bueno, también lo hizo con Indiana Jones. Harrison Ford, el tío vive de la renta.
Sí, sí.
No, es un gran acto, no vamos a decir que no.
No, dilo, sí, vive de la renta.
Vive de las rentas, es un absoluto parguelas. Vamos a escuchar ya musiquita y volvemos para ponernos un poco más serios y para hablar de la primera película de Círculo Interno con Noel Ceballos. Serios, de ponerse, bueno, casi satánicos. El 26 de abril se estrenó en la Cineteca de Madrid Círculo Interno, película realizada bajo las premisas de Manifiesto Little Secret Theme con Calle 13 y dirigida por John Tones y Noel Ceballos. En Círculo Interno vemos cómo una chica, Verónica, llega herida y moribunda a una casa en medio de la nada, donde se encuentra con cuatro personas que la acogerán en un principio, pero que esconden sus verdaderas intenciones. Tenemos al teléfono a uno de sus directores, Noel Ceballos. Buenas tardes, Noel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para empezar, a ver, vamos a hablar de la película. Cuéntanos, la idea de fondo gira en torno al mito de Lilith. Entonces, ¿por qué elegís esta premisa mitológica para ambientar la película?
Bueno, en realidad lo primero que elegimos, más que el trasfondo mitológico, fue un poco la manera de cometer un crimen. Calle 13 nos dijo que tenemos que hacer una película en torno a la idea del crimen y lo que más nos gustó fue el mundo ritual. Y una vez tuvimos claro que queríamos hacer una película de rituales, pues tuvimos que buscarle un trasfondo a la secta. Y investigando nos pareció que ha sido un mito muy poco explorado por el cine de terror y bastante sugerente.
Bueno, eso es una de las cosas que he leído entre críticas y tal, que era que había sido poco utilizado a lo largo de la historia del cine de terror y de la historia del cine en general. Bueno, tú como conoces mucho más cine que yo, desde luego, ¿qué otros ejemplos hay de que hayan utilizado este tipo de simbología?
Pues es que no se nos ocurría ninguno, así en un primer momento, y bueno, decidimos no investigar por si de repente encontrábamos alguna película en la que así se tratara y nos apeteciera verlo. Como no queríamos coger esa parte concreta, no queríamos que hiciera referencia a ninguna otra película, pues no investigamos. Entonces simplemente nos guiamos por el mito en sí y no por las versiones cinematográficas que haya podido tener, que a mí todavía sigue sin ocurrírseme ninguna. Entonces está bien, o sea, es como que es nuestro.
Bueno, tú, Noel, eres crítico de la revista Fotogramas y escribes el blog El Emperador de los Helados, que es sobre cultura pop. John Trenz también escribe un blog para Fotogramas e Inferno sobre terror y cine fantástico. Parece que Círculo Interno en realidad como que está más cerca de John Trenz que de Noel Ceballos, ¿no?
Bueno, eso es lo ha dicho mucha gente y es curioso. No, es un proyecto que los dos creo que sentíamos muy cercanos. Cuando entramos en el proyecto enseguida pensamos que ninguno de estos Little Secret Films iba a ser cine de terror, y los dos echábamos de menos que en Calle 13 fuera cine de terror. Había mucho en los años anteriores, de repente el canal dio un giro, hicieron un rebranding y ahora solamente es un canal de suspense y de acción, y bueno, ponen series de abogados, series de superhéroes, y a los dos nos apetecía pues que volviera a ver películas oscuras y películas de terror en Calle 13. Entonces, en ese sentido, los dos estábamos desde el primer momento en la misma página.
Aparte también es un propio homenaje interno dentro al canal, ¿no? Al canal de Calle 13, por recuperar un poco esa faceta de cine de terror que había perdido, ¿no?, en el último tiempo.
Sí, desde el principio, pues eso, eran películas que se iban a poner en la medianoche, y los dos pensamos qué nos gustaría encontrarnos haciendo zapping si pusiéramos Calle 13 un día de madrugada. Pues enseguida descubrimos que tenía que ser una película, quizá no es de terror propiamente dicho, pero sí oscura y perversa, más alejada del thriller, de lo que entendemos por un thriller, pues de estar por casa.
Uh-huh. Bueno, te presento a Rafa, que está aquí, mi compañero con el que hago el programa. Rafa, quería preguntarte algo. Di, Rafa.
Buenas, Noel.
Hola.
A mí particularmente de la película me gusta mucho también el papel que realiza Julián Jenison, el chico protagonista. ¿Por qué pensasteis en él, en Julián, para realizar ese trabajo?
Pues fue el único que estaba ya en nuestra mente y confirmado antes de escribir el guión. Entonces fue el único personaje que se escribió concretamente para potenciar lo que nos gusta de Julián, que es pues su manera de enfrentarse al guión como y a su personaje como si fuera un robot satánico. Eso enseguida nos gustó, que fuera un personaje sin ningún tipo de sentimientos, sin nada de empatía, pues bueno, lo que tiene que ser un sectario, tal como lo entendíamos. Todos los demás pues son gente que nosotros nos gusta verlos como la parte más baja de la pirámide de la secta. Entonces son gente muy pasional, muy metida en sus problemas, y él es el que está por encima de todos ellos. Y creo que Julián ha hecho un trabajo espléndido. A mí no me cansaría nunca de ver su interpretación.
Y otra pregunta que quería realizarte, ¿Alguna referencia acerca de por qué o en qué os inspirasteis para hacer una película de corte de subgénero de terror dentro ya de un subgénero de sectas o de...?
La idea detrás de Círculo Interno es que cuando el cine suele tratar el mundo de las sectas, pues suelen ser gente, pues de la, si no de la aristocracia, de clase alta, como símbolos del mal, y suelen ser infalibles, pues gente que sabe muy bien lo que hace, que se han encomendado a un demonio o a una deidad y que son, están dispuestas a matar por ello. Pero después de ver Mátalo Suavemente, que es una película que se planteó que los mafiosos o las mafias que nos cuentan en el cine Scorsese o algo así, dista mucho de la realidad, y que la realidad de una mafia pues se parece mucho a unos funcionarios o que funcionan como una especie de economía sumergida, pero sujeta a unas reglas muy mundanas. Pues nos imaginamos que las sectas también podrían funcionar así. En realidad estos son sectarios y son gente peligrosa, pueden matar a alguien, pero también son gente muy patética y gente que funciona dentro de una burocracia muy gris y que no pueden matar a alguien hasta que no les den la confirmación de arriba. En el fondo son sectarios muy españoles.
Son sectarios de eso, de estar por casa, sectarios costumbristas, sí, sí, sí. Sectarios de
sainete.
De sainete. Vamos a recuperar a Julián Hennison porque hay un corte del un fragmento de la película que quiero que escuchen. Vamos a escuchar a Julián.
¿Te atreves a volver a acusarme de algo así? De hecho, más que de ella, tengo mis dudas sobre tus métodos de curación.
Esto no va a quedar así. Hablaré con el círculo.
Métodos que a lo mejor sirven para sacar de algún bancal a según qué porquerías folclóricas que van violando hijas de paletos. Pero esto es otra cosa. Esto es algo más serio.
Es asombroso lo arriba que has llegado con tanto rencor hacia los tuyos.
No soy de los vuestros. De hecho, si te informas un poco verás cómo os ven los círculos.
¿Y tú cómo nos ves?
Lo que yo piense no importa.
A mí me interesa.
¿Te importa?
Me interesa.
Vale, pues...
Bueno, Julián forma parte de Canódromo Abandonado, que estuvo en el programa también cuando hablamos de la tumba de Bruce Lee. Su participación, Noel, también es fruto de ese, como si dijéramos hoy por ti, mañana por mí, que hay un poco en el cine low cost.
Bueno, no sé, yo creo que no. Él cuando se enteró de que estábamos haciendo un Little Secret Film, pues enseguida se interesó, nos preguntó de qué iba, se lo contamos, le pareció bien y escribimos la película pensando en él. Yo creo que más que del cine low cost, porque yo creo que no formamos parte del cine low cost, aunque nos hayamos metido en este experimento, uh-huh. Es que, bueno, pues que pertenecemos a los mismos círculos sociales y nos vemos mucho. Entonces, pues, estaba bien porque él nos tenía a mano a nosotros y nosotros a él.
Quería preguntarte porque las limitaciones a la hora de hacer una película bajo estas premisas, ¿crees que ponen todavía más difícil hacer una película de género? ¿Vosotros habéis cumplido todas las premisas o os habéis saltado algunas?
lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Sí, es muy difícil hacer una película de género con estas premisas, es casi imposible. Pero era, o sea, nosotros teníamos la ambición de hacer un Little Secret Film en el que se viera sangre y hasta que no lo hemos hecho, pues no hemos parado. Pero sí, se dice que hacer cine ahora o con estas condiciones es muy parecido a hacer un fanzine. Lo que pasa es que esto yo creo que lleva más noches sin dormir que un fanzine, pero muchísimas más.
Bueno, ¿crees que, por ejemplo, tú que también te caracterizas por hablar mucho sobre comedia y hacer contenido de tipo humorístico en Twitter o con los hermanos podcast, ¿crees que es más fácil afrontar una comedia con estas limitaciones? ¿Es más sencillo partir de esa idea?
No, porque la comedia nunca es sencilla. La comedia siempre es muy difícil. Es quizá el género más difícil que exista. Yo le tengo muchísimo respeto. Claro, en la comedia, bueno, depende del tipo de comedia que sea, no hace falta que rajes gargantas, y en el terror pues tampoco, pero en el tipo de terror que queríamos hacer nosotros sí. Uh-huh. Lo más fácil aquí es hacer, aunque parezca mentira, arte y ensayo, o hacer reflexiones sobre el propio cine, películas cinematográficas que reflexionen sobre la falta de medios y sobre el propio low cost, es un poco lo que te lleva. Y nosotros quisimos pasar de eso. Hay mucha gente que ha hecho Little Secret Films así, que están muy bien, y por eso no nos queríamos meter en ese terreno. Y la única regla que nos autoimpusimos nosotros, que tuvimos que sumarla a todas las que ya nos ponía el propio proyecto, fue no hacer metaficción. En principio íbamos a tener al personaje de Julián grabándolo todo con una cámara que estaba dentro de la propia ficción, y la eliminamos porque pensamos que nos iba a dar lugar un poco de cine dentro del cine y queríamos apartarnos de eso.
De hecho, ahora que lo comentas, me suena que puede haber alguna línea de diálogo que en la que se mencione algo de una cámara por parte del personaje de Julián, o algo así.
Sí, no, porque hay una cosa que sucedió en el pasado, que se grabó un asesinato previo, pero la idea era que, aparte de que se grabase eso, todo el rato hubiese una cámara dentro de la propia ficción. Y no, al final eso se desechó. Pero en el fondo, pues si uno quiere leer entre líneas, pues estos pobres sectarios que están al fondo de la pirámide y que están esperando su gran oportunidad, que llega de arriba, de un gran aparato al que nunca vemos, pues también se puede interpretar un poco como una metáfora del cine low cost y de los sótanos del cine, que es donde nosotros nos situamos. Sí.
Bueno, una vez pasado casi un mes de su estreno, cada vez que la vuelves a ver, hay cosas que mejorarías, encuentras detalles que hubierais pulido de otra forma, ¿estás contento con el trabajo?
No puedo volverla a ver porque lo habría hecho todo de una manera distinta, y cada vez que la veo se me ocurren 20 maneras distintas. Y a Toner le pasa lo mismo. Bueno, hay que aceptar, o sea, el público acepta que está viendo un Little Secret Film, que está más cerca de un ensayo sobre lo que podría ser una película que de una película, y yo creo que pues eso, que son las reglas del juego. Pero a mí como autor se me hace muy cuesta arriba, soy incapaz de volverla a ver. Tuve que verla muchas veces en el montaje y ya decidí que nunca más.
Noel, Jordi Costat, que también es crítico de cine, ya realizó un Little Secret Film hace tiempo, La lava en los labios. ¿Cómo se afronta la crítica después de la realización de una película?
Bueno, aprendes muchísimas cosas. Yo creo que es un paso que todo crítico de cine debería dar, porque desde luego te enriquece mucho y tienes una experiencia detrás de la cámara que nunca va a ser la misma que la que tienes en la butaca. Y es muy duro y tienes que saberlo y tienes que saber cuáles son los rigores de un rodaje para luego poder valorar. Es una experiencia práctica que, bueno, siempre va a ser un plus en tu currículum como crítico y que siempre va a enriquecer.
También me molaría hablar de la banda sonora. La música corre a cargo de Paco Alcázar bajo pseudónimo Vandelay. Uh-huh. No sé si aquí he metido la pata al decirlo o no.
Vandelay es un tío muy raro, es un húngaro que solamente se comunica con Paco Alcázar a través de cartas. Le manda cartas y entonces, bueno, pues le explico un poco. Nosotros le explicamos a Paco lo que queríamos. Él le dejamos que hablara antes, nos contara sus visiones y eran prácticamente las mismas que teníamos nosotros. Entonces, bueno, estábamos ahí en la misma página. Y eso estuvo muy bien. Y sí, pues escribió a Vandelay y Vandelay nos envió las canciones y estamos muy contentos con ellas.
Y muy muy grandes canciones las que os envió Vandelay. Yo sí, con el tono adecuado y la sintonía correcta, la melodía correcta para la película.
Sí, básicamente pues eso, era el rollo setentero, yalo, uh-huh. Y luego también pues una cierta referencia a esa canción insana que suena en Lords of Salem de Rob Zombie, que bueno, pues que te destroza la cabeza, y eso es lo que queríamos un poco.
Bueno, para ir acabando, la película se puede ver en la web de Calle 13 y en YouTube, pero ¿hay más pases programados en algún sitio o tenéis algo pensado?
La semana pasada hicimos uno en el Fan de Bilbao, uh-huh. Estuvo muy bien, fue la gente, luego un coloquio y nos llevaron a Bilbao y estamos muy contentos por ello. En junio va a haber otro en Madrid, en una localización que de momento es alto secreto, pero será la primera semana de junio y habrá un coloquio también. Y a partir de entonces, pues no sé, llega el verano y nuestro sueño es ir por los pueblos de España con la película debajo del brazo, como en una carreta de ilusiones. Pero eso ya depende de que, pues de que la gente la demande en su ciudad.
Ojalá haya una gira, un tour de Círculo Interno y de John Tones y Noel Ceballos. Sí. Gracias, Noel, por estar este mediodía con nosotros en el Contraplano.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.
Adiós. Bueno, pues seguimos en el Contraplano, vamos a publicidad y volvemos con Roberto Pérez Toledo y los Amigos Raros.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Los servicios informáticos de la UMH ofrecen a toda la comunidad universitaria la aplicación Envío de Archivos.
Podrás enviar documentos de hasta 2 GB de tamaño a cualquier persona.
Los archivos se mantienen en el servidor durante un plazo máximo de 15 días.
Conéctate a universite.umh.es/envioarchivos y pruébala.
Seguimos en el mundo de Little Secret Film y de Calle 13. Antes que Círculo Interno, se estrenó bajo este manifiesto Los Amigos Raros, de Roberto Pérez Toledo, también director de 6 puntos sobre Emma, que ganó 2 biznagas de plata en el Festival de Málaga. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es, esto es casi obligado, ¿eh? ¿Nos puedes contar por qué un amigo pasa a ser raro?
Bueno, mi idea inicial con la peli era hablar muchas veces de hablar de esos vínculos que normalmente no podemos calificar en este es un amigo normal o esto es una amiga normal, sino es esa gente que forma parte de nuestra vida y que a veces ha estado presente con diferentes tipos de sentimientos, ¿no? Y es un poco lo que le ocurre al personaje de Sam con estos 9 amigos que tiene alrededor. Son amigos raros porque son amigos con los que se ha liado, amigos con los que ha tenido algo más que amistad, pero luego esa amistad se ha intentado convertir en amor, el amor se ha convertido en amistad de nuevo. Ese tipo de vínculos tan extraños son, a mí me interesan mucho como guionista.
Bueno, eso es lo que vamos viendo en la película, las diferentes situaciones. Relaciones entre Sam y cada uno de esos amigos, que van, como a modo de confesionario, van contando como su experiencia con él y tratando de averiguar el porqué de su marcha, el porqué de su suicidio.
Sí,
la premisa es sencilla, la puesta en escena también. Y además yo creo que es muy efectiva. A mí me dio la sensación de que era de que había salido una película redonda. No sé cómo ves tú Los Amigos Raros, no sé cómo la valoras, pero a mí me pareció genial, de verdad te lo digo. O sea.
Ah, pues muchas gracias. Yo no soy yo el que tiene que valorarla, sois vosotros realmente. Yo ya la he hecho y lo bueno y lo gratificante es que está gustando bastante.
Digamos,
está funcionando muy, muy bien a nivel de visionados en YouTube y estamos muy contentos porque yo en principio tenía mis dudas sobre cómo iba a recibir. Bueno, siempre que hago algo, hacer cine es un abismo siempre al que te enfrentas y no sabes muy bien cómo va a reaccionar la gente, pero en este caso lo interesante es que la gente la está recibiendo muy bien, además se está viendo en todas partes del mundo, ¿no? Estamos recibiendo feedback de países de Latinoamérica, de un montón de lugares, ¿no? Y eso es muy, muy gratificante como director.
Te lo decía también porque, bueno, a diferencia de otros de tus compañeros de Little Secret Theme, tú sí que tienes o has tenido una experiencia en la dirección, has tenido más tablas en este trabajo, ¿no? Y entonces, quería saber un poco qué significa para ti esta participación dentro del movimiento cuando en realidad ya no eres un director que haga por primera vez un largo ni un director novel, por así decirlo.
pues cuando me lo planteó Pablo Yaicea de Little Secret Film y Calle 13, pues me pareció interesante como un paso más, como un juego más dentro de mi trayectoria, ¿no? Realmente yo hice una película de una manera convencional, es decir, con un presupuesto no muy alto, pero sí suficiente para hacer las cosas como se hacen en el cine convencional. Y aquí en este caso se me planteaba pues el reto de volver a desmitificar toda esa parafernalia cinematográfica, volver a trabajar como he trabajado en muchos de mis cortos, es decir, con muy poco dinero, en muy poco tiempo. Y eso me pareció, bueno, yo siempre digo que soy un director un poco kamikaze, que hace las cosas sin pensarlas demasiado, y eso me gusta. Y en este caso, el juego de hacer un Little Secret Film con las condiciones del manifiesto me pareció muy estimulante como director y como guionista. Y por eso me lancé al vacío de hacer Los Amigos Raros en las condiciones en las que se hizo, ¿no? Que fue con muy, muy poquito dinero y en muy poquito tiempo, ¿no?
Entre los actores encontramos, por ejemplo, Adrián Espósito o Andrea Duro, que, sí. Bueno, he traído un fragmento que puso hoy en su día la revista Cinemanía sobre la película. Vamos a escucharlo.
Ok.
Dime que me quieres.
¿Qué?
Que me digas que me quieres.
Te quiero. Me mandó un mensaje esa misma noche. Me dijo que había estado muy a gusto y me invitó a tomar un café al día siguiente. Y yo ya estaba perdida.
Llevo un rato sonando tu móvil.
Da igual, luego lo miro.
¿No quieres saber quién te escribe?
Bueno, pues ahí teníamos esa relación de pareja. Te quería presentar a Rafa, que hace el programa conmigo, aquí en los estudios, no me salía. Quería preguntarte algo.
Hola, Rafa.
Hola, buenas. Yo quería preguntarte acerca del guión, un tema a destacar dentro de la película. Algunos con los directores que hemos hablado de Little Secret Film nos dicen que cumplen con las premisas del manifiesto, otros que un tanto menos. ¿Qué porcentaje de guión y de improvisación hay en Los Amigos Raros?
Hay más guión que improvisación. Obviamente, en esta ocasión se trataba de dejar a los actores más libres que en otras ocasiones, y sobre todo en las partes del documental, de las confesiones a cámara, ahí es donde más improvisación hubo por parte de los actores, ¿no? O sea, les coloqué la cámara delante, les iba preguntando cosas y demás, y ellos iban respondiendo en función a algo que yo les había escrito, pero también con libertad para jugar con su relación con el personaje de Sam, ¿no? Con lo que ellos ya tenían de información de lo que era su vínculo con el personaje de Sam. Es interesante trabajar con improvisación, pero hay actores que te responden mejor que otros a la improvisación, y un actor no tiene por qué saber improvisar, ¿no? Yo creo que no es su misión. Un actor tiene que saber darte verdad a partir de algo escrito. Y en este caso, pues eso, hicimos este doble juego a medio camino entre que ellos aportaran la información que yo ya les había dado de su relación con Sam, y por otro lado que jugaran con lo que yo había escrito.
Con su personaje y con lo que... Claro. A ver, los diálogos, para mí, a mí hay algunos que yo ahora mismo recuerdo personalmente, una escena en la bañera entre Sam y uno de sus amigos,
sí,
que me encanta tanto la forma como el contenido, los diálogos, como también la elección de los planos y de ese juego de dos planos que se contraponen. También es verdad que los diálogos, la personalidad de Sam hace que tenga réplicas para todos y con un cinismo exacerbante, o sea, es una personalidad muy fuerte, una personalidad muy característica, la de Sam.
Sí, esa era la idea, ¿no? Crear un personaje muy poderoso en Sam, y que el espectador pueda entender que él genere ese efecto magnético a su alrededor, ¿no? Sin ser un tío ni mucho menos encantador, porque es muy, muy, muy cruel y muy duro con sus amigos en muchos casos, pero por otro lado, sí que tuviera momentos en los que resultara poderosamente atractivo, ¿no? Y ese era el juego que yo necesitaba crear, ¿no? O sea, crear un personaje que pudieras amar y odiar casi al mismo tiempo, pero de una forma muy poderosa, ¿no? Y eso fue el reto que le lancé a Adrián Espósito como actor, conseguir crear a ese tipo cariñoso, parco, cruel, encantador, o sea, que tuviera todos esos elementos y que pudiéramos entender que él genere ese efecto en estos personajes que le rodean, ¿no?
Otra cosa que te quería comentar es el tema del cine dentro del cine. Sí. Sam es uno de los grandes talentos de su facultad como cineasta y su círculo de amistades se configura un poco en torno a esta realidad de ser una persona que destaca dentro de su trabajo. ¿Hay de verdad tantos intereses dentro de la industria del cine? ¿Hay tanto adulador como parece a veces en la película?
Sí, a ver, yo también un poco también inevitablemente me basaba en mi propia experiencia a la hora de colocar muchos ingredientes en esta historia, ¿no? Y bueno, no sé, es un hacer cine, como todo lo artístico, atrae mucho y hay mucha gente que se quiere dedicar a ello y hay mucha gente que está intentando conseguir lo mismo que tú. Bueno, es evidentemente yo en la película lo he llevado al terreno más extremo y más cinematográfico para jugar con ello como guionista, pero sí que es un mundo donde te puedes caer rápidamente en la tentación de intentar acercarte a alguien que te atrae lo que hace, ¿no? Y eso ocurre tanto en actores como en compañeros guionistas, como en compañeros directores. Evidentemente esto, ya como os digo, en la peli está llevado hacia el terreno que a mí más me interesa para hablar de ello cinematográficamente, ¿no? Pero sí es un mundillo donde te puedes encontrar a gente que se te acerca por un interés o por otro, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, yo te hablo de mi nivel, ya no me imagino si eres Amenábar, Bayona, Almodóvar,
que tiene que ser exponencial,
o uno de estos que están tan arriba, ¿no? Evidentemente.
Bueno, antes de acabar, quería comentar también que ahora está disponible en Filmin la otra película en la que has participado recientemente, que es Al final todos mueren, una película colectiva junto pues, a Javier Fesser, Javier Botet, Pablo Vara, David Galán, que son otros de los directores que participan en ella, y que bueno, está disponible en plataformas online, en Filmin, en Nubeox, que se puede ver, es una distribución.
Sí, se puede ver, y también está ahora a la venta en DVD, también está a la venta.
También a la venta en DVD, mira, sí. Este dato lo desconocía. Y nada, antes de despedirnos, ¿qué va a pasar con Los Amigos Raros? ¿Va a seguir en YouTube? ¿Eres de los que prefieres retirarla del visionado online? ¿La vas a dejar ahí? ¿Tienes pensado hacer más pases en cines, en otras zonas de España?
Estamos viendo un poco qué va a pasar con ella, si la van a reclamar de algún festival. Bueno, sí que va a seguir en la red, porque para mí siempre fue una película que nació para la red. Evidentemente nació para su primer pase en Calle 13, pero luego su destino era YouTube, y ahí es donde se está viendo en todo el mundo y con solo hacer un clic, ¿no? No sé si va a seguir en el canal de Calle 13 una vez que pasen los tres meses, pero sí seguirá seguramente en el mío. Le pondremos subtítulos en inglés, un poco para también abrirla a otro tipo de público que ahora mismo me dice quiero verla, pero no la entiendo, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor añadiré algún contenido extra, que hay bastante material extra, hay bastante making of, planos que no fueron montados, e intentaré reforzar su vida en la red a través de diferentes contenidos extras que tengo preparados. Y bueno, pero sí, va a seguir en la red. Básicamente la respuesta es que sí, va a seguir en la red.
¿Había más tramas, aparte de las que vemos en la película, había más tramas que se quedaron fuera?
No, más tramas. Por ejemplo, si se grabó mucho material de la cámara privada de Sam, estos planos que aparecen que son grabados por una cámara más casera.
Sí, como el que hemos escuchado.
De eso, por ejemplo, hay bastante más material que no fue montado, y que es bastante interesante para ampliar la información sobre los vínculos que se han tenido con los diferentes amigos raros, ¿no? Y por ahí creo que aprovecharé para sacar más material de ese.
Bueno, pues lo esperamos aquí, vale. desde el contraplano. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros este mediodía. Y nada, eso, esperamos ese material extra y ese futuro de los amigos raros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Bien, pues segunda entrevista, segunda película Little Secret Film de hoy. Y vamos a publicidad y ahora ya volvemos con el Nocturna Film Fest, que se celebra en Madrid en la semana que viene.
Segunda edición, ¿no?
La segunda edición. Uh-huh. Vamos a publicidad y volvemos.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Justo dentro de una semana comienza la segunda edición del Nocturna Film Festival. Del 26 al 1 de junio, lo mejor de cine fantástico en los cines Palafox de Madrid. Tenemos al teléfono a su director, Luis Rosales. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tan solo dos ediciones del festival, empezó el año pasado, y parece una cita obligada para cualquier amante del género. En dos años como que se ha sentado bien, ¿no? Ha cogido un hueco ahí importante.
Sí, hombre, eso esperamos y esa era la intención, ¿no? Intentar dotar a Madrid de un festival competitivo de cine fantástico como el que tuvo en su momento con el IMACFIC, ¿no?
Si no me equivoco, si las cifras son correctas, más de 600 cortometrajes y cerca de 450 largos son los que habéis recibido. ¿Ha incrementado mucho estos números con respecto a la edición del pasado año?
Casi ha doblado, para ser sinceros, y esperamos que aumente mucho más para la tercera, porque entonces sí que vamos a tener un problema de desbordamiento, porque ha sido difícil conseguir ver todo, ¿no? Pero bueno,
sí, bueno,
lo hemos hecho.
Al final, os habéis inflado a ver películas, pero al final merece la pena, ¿no? Al final, es todo lo que sea ver cine, es bueno, aunque a veces no tengas tiempo para otra cosa.
Sí, evidentemente, y tener el privilegio de ver producciones que son muy esperadas antes que su estreno en festivales o en cines es todo un privilegio, ¿no?
¿Qué novedades presenta el festival, así a grandes rasgos, en líneas generales, con respecto al anterior?
Básicamente mantenemos las mismas secciones, digamos, la misma estructura de festival. Sí es cierto de que hemos hecho crecer un poco el pre-nocturna, que arranca este jueves, con una muestra de cine fantástico latinoamericano que esperamos se mantenga y sea, digamos, un referente para presentar estos títulos. Y dentro ya de lo que es el propio festival, pues tenemos títulos en premier nacional, en premier europea, en premier mundial, como te digo algunos si quieres. Mira, en premier mundial tenemos el Wolves, una película de hombres lobo, como se puede suponer por el título, que tiene como protagonista a Jason Momoa. Tenemos la premier internacional de una película de Hong Kong, Second Coming 3D, que es del director de Ip Man, las películas estas de artes marciales que han tenido tanto éxito en España. Tenemos la premier europea de Extraterrestrial, lo nuevo de los Vicious Brothers. Tenemos una premier española barra mundial con The Age of Tomorrow, porque se produce exactamente el mismo día que la premier mundial de la película y que va a tener lugar en cuatro ciudades de todo el mundo, entre ellas Madrid. Tenemos la premier mundial de Wax, que es la película española de Víctor Matellano, que protagoniza Jack Taylor, con Geraldine Chaplin entre su reparto también. Tenemos la otra premier mundial con La mujer que hablaba con los muertos, la premier española de Cruel and Unusual. Hay muchísimas premiers, creo que son unas 16, 17 en esta edición, ¿no?
Aparte de eso, bueno, la película de inauguración es de Zero Theorem, de Rick Gilliam, y que, bueno, se presentó en Sitges. Pero es una película es una película de gran público, es una película comercial dentro de lo que cabe, aunque sea cine de género y cine fantástico, y está ahí, ¿no? Y es la que abre el festival.
La que abre el festival y que posiblemente, al menos de momento, no tiene distribución española. Pese a que la película la esté comercializando Sony, la película no tiene previsto ser estrenada en salas en nuestro país, lo que es una pena, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de Terry Gilliam, que es uno de los grandes visionarios del cine fantástico y digamos, el artífice de toda la imaginería visual de los Monty Python.
Y bueno, esto no lo sabía yo, que no tenía distribución en España, pero me parece bastante raro, no lo siento. Películas como que son clásicos, como 12 monos, por ejemplo, o Brasil.
Además, sí, con el ganador de dos Oscar en el reparto, Christoph Waltz, uno de los mejores actores secundarios del momento, pues parece extraño, bastante extraño.
Sí, lo que pasa es que quizás sea motivado por los tiempos en los que vivimos y el resultado a lo mejor en taquilla de la anterior película, por ejemplo, de Terry Gilliam, ¿no? No sé, yo espero que se recapacite y que al final la película se pueda disfrutar en los cines, porque es una gran película, muy en la línea de Terry Gilliam, uh-huh. y que se puede encontrar muchos parámetros, ¿no?, de su filmografía.
Bueno, en competición en concreto, has comentado antes, hay cuatro secciones, que son la sección oficial, pues que eso, que es todo tipo de cine, ¿no? Encontramos desde cine, animación,
quizás la más abierta
dentro
de, todas,
esa,
¿no?,
de ese género, ¿no?
Sí, es la sección más abierta de todas, y en la que tratamos de tener un poquito de, digamos, de cada palo del género, ¿no? Aunque es difícil porque siempre dependes de la cosecha. El año pasado, por ejemplo, apenas tuvimos películas de ciencia ficción, no porque no quisiéramos, sino por la sencilla razón de que nos era muy difícil nuestro primer año encontrar ese tipo de títulos que buscaban festivales un poco más consolidados, ¿no? Uh-huh. Este año, en cambio, las cosas han variado un poco y la ciencia ficción, como bien has dicho, con The Zero Theorem, The Age of Tomorrow, Extraterrestrial, sí está presente en el festival y bueno, esperemos que lo esté durante muchos años.
Luego también la otra de las secciones es Dark Visions, que es está dedicada a cosas más raras, ¿no? Dentro de
sí, es
género.
Es más dedicada al cine indie, ¿no?, al cine independiente. El año pasado fue una de las secciones que más éxito tuvo dentro del festival, con películas como Miami Ghost o Charm. Uh-huh. Y este año hemos intentado mantener la línea con Cruel and Unusual, que además estará el director Merlin Jarvis-Evic en Madrid para presentarla. Uh-huh. También con Lord of Tears, que es una película independiente muy esperada por los aficionados al género. Y tenemos Soulmate, que también se presentó en Sitges en 2013. Uh-huh. La premier europea de Hound y la premier española de Fractured, ¿no?
Y luego la tercera de estas secciones es Nocturna Magnes, que es ese tipo de películas que, aparte de ser de género, hay violencia y también humor, un humor muy negro.
Sí, o sea, no tiene que exactamente cumplir todos los parámetros, o sea, puede ser o muy violenta o muy muy negra, digamos, pero sí, lo que se basa es que la sangre, desde luego, casi atraviesa la pantalla, ¿no? Y ahí podremos ver, pues mira, la premier europea de Circus of the Dead, una película que recomiendo encarecidamente, que es Savage, que es una joyita dentro de estas películas, también bastante independientes, pero con un aire ochentero que realmente va a gustar a los fans, al igual que de Demon's Hook, ¿no?
De Savage sí que he estado cotillando algo y he estado mirando el tráiler y he estado mirando alguna cosa y pinta muy bien. Bueno, es una mujer, una chica que es abandonada, medio oriunda en un campo, y un antiguo jefe indio pues decide hacer un hechizo para devolverla, y al final la cosa sale mal y es un espíritu indio el que la posee y no sé, a mí tiene
una venganza, básicamente.
Sí.
Sí, hay otro título en esta sección que también me gustaría llamar la atención sobre ella, que es Pin Up Dolls on Ice. Uh-huh. Que además también estarán sus directores, Melissa Mire y Geoff Klein, para presentarla en Madrid, y que es un slasher, bastante también en la línea de los 80, y que nos sorprendió porque, pese a ser una continuación de unos personajes que ya iniciaron en una película, han subido muchísimo la calidad del producto final, ¿no?, con respecto a la anterior entrega.
Luego también tenemos ahí como eventos, o aparte de estas proyecciones oficiales, que, por ejemplo, encuentros como el encuentro con el cineasta Jaume Balagueró y la proyección de Mientras Duermes, o también se proyectarán los Goonies, no sé, cuéntanos un poco qué más se va a poder hacer, o más se puede ver aparte del oficial.
Pues mira, te cuento así un poco por a grosso modo, ¿no? El lunes, justo antes de la inauguración, tendremos un evento de Juego de Tronos, en la que esperamos contar con un invitado, ahora mismo estamos trabajando en ello, y que se verá un episodio de la serie, al igual que hicimos el año pasado, ¿no? Luego el jueves tendremos uno de los eventos estrella del festival, sin duda alguna, que es el encuentro con Toby Hooper, que presentará además la versión remasterizada o restaurada, como le gusta el decir, de La Matanza de Texas, ¿no?, que cumple 40 años este año y que en ese evento podrá verse en una copia que se está exhibiendo esta semana en la quincena de los realizadores en Cannes. El viernes tenemos el encuentro con Jaume Balagueró, que se podrá ver Mientras Duermes, y el sábado El viernes también en Sala 2 hay un evento también de series con Teen Wolf, que además es de entrada gratuita, al igual que el de Juego de Tronos. Y el sábado tenemos el encuentro con Darío Argento, y en la que podremos ver la versión del director de Profondo Rosso, que no se ha exhibido en cines en nuestro país, y que estará él presente además en sala, igual que los anteriores, ¿no?
Bueno, pues menú más que variado y propuestas y oferta que yo desde luego... La verdad es que es una pena, porque esto de vivir aquí en Alicante y no poder estar yendo y viniendo para Madrid y tal es una pena, pero yo seguiría encantado porque me atraen muchas cosas, me atraen muchas películas y sobre todo, pues eso, propuestas como la del encuentro con Toby Hooper, por ejemplo, del director de La Matanza de Texas, también es y además poder preguntarle algo, ¿no? Es muy...
Sí, habrá otro evento el domingo por la mañana, realizado en colaboración con Fenómena, ¿no?, que presenta sus dos sellos más pequeños, digamos, en Madrid, con la versión doblada de los Goonies, uh-huh, e Invasores de Marte, y en Invasores de Marte también estará presente Toby Hooper para presentar la película a la audiencia, ¿no?
Perfecto, bueno, pues Roberto, muchísimas gracias, nos quedamos ya más o menos sin tiempo. Gracias por estar en el contraplano. Espero que vaya bien. Recordamos, a partir del lunes que viene, 26, hasta el 1 de junio, el Nocturna Film Festival en Madrid, segunda edición. Y bueno, espero que vaya de lujo toda la organización del evento y que sea un éxito, como igual que fue el del año pasado. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues muy bien, Nocturna, yo iría encantado, o sea, asistiría a bastantes pases de Nocturna.
Destacar de esta película que ha mencionado, que va a salir una secuela, de Raid 2, Redada Asesina.
Claro, esta es la que cierra el festival.
Pues la primera película es una película muy interesante, de acción, una acción muy violenta, que recibió una buena crítica y que no se llegó a estrenar en España. Uh-huh. Se estrenó con muy poquitas copias. Pero es una película de culto bastante interesante y que muy, muy alabada por los amantes del género de acción.
Es hay acción en Indonesia, ¿no? Es la,
sí. El director es británico, pero sin éxito en Europa, pues se fue a Indonesia y ha sacado esta película más que interesante.
Muy bien, pues quedan 8 minutos para terminar el programa, para las 3. Vamos a escuchar la grada de estrenos y llamamos a Alejandro a ver qué nos cuenta hoy, a ver cómo está.
A ver cómo va el diario.
A ver cómo va Madrid. Volvemos. Buenas tardes, Alejandro Navarro, ¿estás con nosotros?
¡Hola!
¡Hola!
¡Hey, man!
¡Qué emoción, hey. Qué emoción!
Sí, penúltimo programa ya.
Bueno, ¿qué penúltimo? Ah, mira, me viene bien porque me aprovecho para recordar que acabamos en Radio UMH, pero seguimos, o sea...
Continuaremos.
Continúa el contraplano.
Oye, podríamos seguir en la Radio UMH también, creo, ¿eh?
Seguir en la Radio UMH, no sé cómo vamos a seguir en la Radio UMH en verano, ¿eh? Patricia se está riendo.
Ah, bueno, en verano.
Y Aitana también, no sé yo, porque la vas a tener aquí trabajando todo el verano.
A no ser
que... en turno.
A no ser que la Radio UMH el año que viene, a partir de julio, sea una playa en Campo Amor o en Torrevieja.
Claro. O a no ser que pase como Ciudad de la Luz y la UMH la absorba.
Una playa en Campo Amor.
¿A Radio UMH?
Sí.
Bueno, da igual, no vamos a seguir hablando de eso. También aprovecho para ofrecer que mira, que aquí hay gente que quiere hablar de cine, que cualquier radio que esté abierta en verano, podemos ir ahí a hacerles un programa, emitir, o sea, tenemos un montón de contenidos guays, una gracia y un salero, sobre todo Rafa, muy importante, o sea que...
Hola.
Estamos ahí. Bueno, estrenos de este viernes, que nos vamos, que queda poco tiempo.
Bueno, destacar primero que Godzilla ha batido récord de taquilla en Estados Unidos y que en España ha desbancado ya por fin a 8 apellidos vascos, que va ahí.
¿Barcos?
8 apellidos barcos.
8 apellidos vascos. No, 8 apellidos vascos y ya ha desbancado Godzilla, la película de...
El Godzilla de Bryan Cranston y del director de Monster de 2010, que bueno, yo he leído críticas y como que le falta monstruo, ¿no?, a Godzilla, pero que en realidad eso es bueno, ¿no?
Muy en la línea de Cloverfield, esta película de J.J. Abrams, de esta de no enseñamos el monstruo, lo enseñamos, sí, a cuentagotas.
Esa es la idea del film. Bueno,
yo quisiera añadir que he visto este fin de semana 8 apellidos vascos.
Bien, bien.
No quisiera añadir nada más.
O sea, querías meter eso, ¿no?
Muy en la línea de Godzilla, 8 apellidos vascos.
Sí, sí. Bueno, no, pero... es igual de monstruosa, vamos.
Tú mañana te vas a ver una de las películas que era de las más esperadas en Cannes, ¿no?
Sí, mañana voy a ver Grace de Mónaco, que me han dado invitaciones.
con Nicole Kidman.
Que ni es Nicole.
Nicole Kidman y Tim Roth.
Sí, que ni es Nicole ni es australiana.
Ni es Kidman ni es australiana, exactamente.
Qué estafa. Es como me siento yo a veces, un farsante.
Sí, como llamara Manolo ahora.
Tan estafa como la gran estafa americana, vamos.
Oye, no te metas con la gran estafa, que a mí me gustó. No, no
vayamos. ¿Puedes ir ya del programa, por favor?
A debatir esto ahora. Otra película que se estrena este 23 de mayo es Hermosa Juventud, que está en Cannes también, que es española, de Jaime Rosales, y que está compite en la sección de Una cierta mirada de Cannes. Es de los pocos nombres españoles que hay en Cannes.
Hay que decir Un certain regard.
Un certain regard.
Un certain regard.
Mira, os recomiendo, ahora que hemos hablado con Noel Ceballos, hay un capítulo de los hermanos podcast que se llama Un certain Francisco, que habla de Cannes, de la edición del año pasado de Cannes.
Habla de Cannes, sí, de la edición del año.
¿Sabes quién está en Cannes ahora? No está presentando película, pero está buscando patrocinadores o distribuidores.
Sí, sí, hombre.
A la vez, una, dos y tres.
Paco
Soto.
Nos ha plagado ya el Facebook de sí, operaciones especiales en Cannes.
Está bien, bien,
está genial.
No sé, a mí me gusta que esté ahí buscándose...
Al pobre están cayendo palos por todos lados, o sea, que están diciendo de todo, pero mucho ánimo para Paco, que seguro que encuentra alguien.
Sí, o sea, ánimo para Paco. Luego también se estrena Viva la Libertad con Tony Servillo, el protagonista de La Gran Belleza. También se estrena Don Hemingway, A 20 Pasos de la Fama, que fue el documental que ganó el mejor Oscar documental en la pasada edición de los Oscar. Madre e Hijo, película rumana, que según cierta parte de la crítica es como lo mejor que ha hecho Rumanía en mucho tiempo, no sé, a tanto no llego.
¿Mejor que El Conde Drácula? Lo dudo.
Y luego está también Redención, de Jason Statham, que es una película de acción.
Esa no es lo mejor que ha hecho Rumanía en el cine.
No es lo mejor que ha hecho Reino Unido. Y también Big Bad Wolves, que es una de las mejores películas de un Tarantino del 2013. Y hay que tenerla, hay que tenerla en cuenta. Bueno, también hay que decir que Tarantino puso ya en solitario algunas de sus mejores películas. Alejandro, se te oye súper mal, tío.
Es que estoy en la calle porque no puedo subir las cosas, que si no se me corta.
Hace mucho viento en Madrid.
Sí.
Bueno, pues de todas formas despedimos el programa porque
quedan
dos minutos y tampoco
poner plan, música por extendernos.
Sí, vamos a poner música. Bueno, vamos a primero a recordar que estamos en Twitter, en Facebook, en iVoox, en el blog de radio.umh.es, en la revista cinemática.wordpress, en un montón de sitios. También estamos en nuestras casas,
si queréis ir a vernos
en la internet.
Gracias. Y en el diario.es.
No, ahí no estamos. Lo siento, pero no estamos.
Ha parecido eso, no sé qué ha parecido.
Alejandro, ahí no estamos, te gusta o no.
Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias, Rafa, por acompañarme siempre. Gracias a Patricia López, a Aitana García, a Borja Cabrera, a todo el equipo de Radio UMH, que es quien nos asiste en la zona técnica y quien está ahí dando el callo. Y nos despedimos con I Wonder, de Rodríguez, el director del documental ganador de un Oscar que hizo justicia con su música, con la música de Rodríguez, director Malik Bentgelou. Ha fallecido a los 36 años de edad por causas desconocidas, así que como homenaje, escuchamos I Wonder. Adiós.
Chao.
Hasta luego.
I wonder how many times you've been had. Plans have gone bad. I wonder how many times you had sex. And I wonder, do you know who'll be next? I wonder wonder I do. I wonder about the love you can't find. And I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got. And I wonder about your friends that are not. I wonder, wonder I do. About the tears in children's eyes. And I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. I wonder, I wonder.
wonder, don't you? I wonder how many times you've been hanged.